Los titulares del día en Camino al Sol.
El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Una frase de Sócrates, muy buena para lunes.
Así es, 7:19 minutos. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. ¿Usted se pasó el fin de semana desconectado como yo?
Yo.
Bueno, pues momento para que nos demos una conectadita. Sí, porque, oigan qué palabra para arrancar un lunes. El amontonamiento de las reformas. Palabra fea esa, ¿eh?
Amontonamiento.
Palabra fea, suena feo. Bueno, sumado a los proyectos pendientes en el Poder Legislativo, hacen vislumbrar que la semana que inicia hoy será muy intensa en el Congreso. Los diputados y senadores se enfrentarán 5 días de trámites legislativos que van desde las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo hasta las evaluaciones para los aspirantes a integrar la nueva Junta Central Electoral. En el Congreso cursan 3 delicadas reformas depositadas por el gobierno: la constitucional, la laboral y la fiscal. Son 3 megaproyectos que el Poder Legislativo debe analizar a la vez y que fueron presentados uno detrás del otro en los menos de 2 meses que lleva el actual mandato del presidente Luis Abinader. Y eso es importante. Cada una de esas reformas tiene un gran impacto en todos nosotros. Nos afecta directamente el bolsillo, afecta directamente el cómo se han estado haciendo las cosas hasta ahora, implica una transformación importante. Oigan bien, la constitucional, la laboral y la fiscal.
Sí.
Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Así arranca la semana.
De acuerdo.
Esa es la tarea.
Bueno, y a propósito, en el 2025 se estima que la inversión pública en la República Dominicana alcance los 81 mil millones de pesos, con un enfoque en la distribución equitativa y el desarrollo de infraestructura en las regiones con mayor demanda de servicios. De acuerdo al proyecto de ley de presupuesto general del Estado, ese esfuerzo es parte del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública, que busca un crecimiento equilibrado en todo el país. La región Ozama, que incluye la capital, será la más beneficiada, recibiendo 31.837 millones de pesos, lo que representa el 39.3% del total de esa inversión. Otros territorios significativos en términos de asignación serán el Cibao Noroeste con un 8.7%, el Cibao Sur con 7.4%, el Cibao Norte con 7.2%, Cibao Nordeste con 6.9% y también Iguamo con 6.1%. Y también a nivel provincial, Santo Domingo lidera la asignación con un 30.1% de lo asignado, seguido por el Distrito Nacional con 7.3 millones de pesos. ¿Y cuáles son el mejoramiento, dónde se va a hacer? Bueno, entre los proyectos con mayor asignación presupuestaria que impactan múltiples provincias, destacan el mejoramiento de la sanidad e inocuidad agroalimentaria y también obras públicas resilientes para mitigar riesgos climáticos y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Ahí es que van en esos renglones.
A mí no me gustan esos renglones así tan genéricos. El fortalecimiento del Sistema Nacional. ¿Qué, pero qué es
¿cómo
eso? ¿Cómo eso se traduce?
Imagino que después
van a comprar ambulancias, van a poner software en las... O sea, tradúcemelo al español, porque eso es muy ambiguo y estamos hablando de dinero.
Claro.
Mucho, sí.
Bueno, precios de bebidas no alcohólicas subirían entre un 25 y un 50% por la reforma fiscal. Asivenas indica que 80 mil colmados venden el 90% de bebidas no alcohólicas y el resto los hoteles. La industria de bebidas no alcohólicas asegura que aporta 15 mil millones de pesos al año al fisco, de los cuales el 33.3% corresponde al pago de impuestos y TEBIS específicamente, que pagan a través de sus compras a empresas locales. Además, el sector genera aproximadamente 60 mil empleos en el segmento comercial. Y los miembros expresaron, los miembros de Acibenas, expresaron estar de acuerdo con los objetivos de la reforma fiscal. Sin embargo, advierten que aumentar los impuestos a esas bebidas no alcohólicas con azúcar añadida incrementaría el gasto diario de los consumidores entre un 25 y un 50%, porque hablamos de refrescos, jugos, maltas y botellas de agua, entre otras bebidas. Y en ese sentido, la directora ejecutiva de esa asociación, Acibenas, Nicole Valerio, explicó que los empresarios de ese sector están dispuestos a participar en la vista pública del proyecto de ley de modernización fiscal para plantear los posibles efectos que el aumento del ITEVIS tendría para esos consumidores, quienes serían los más afectados con estos cambios previstos.
En otra información, un caso lamentable. A raíz de las intoxicaciones causadas por pesticidas en el Centro Educativo José Ignacio Mendoza Reyes y Jardín de las Mariposas, ambos ubicados en el Distrito Municipal de Palmar Arriba, en Villa González, en Santiago, miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para limpiar las paredes más afectadas por la sustancia. Marta Jiménez, directora del Centro José Ignacio Mendoza Reyes, explicó que para poder reanudar las clases hoy lunes, fueron convocados los miembros del Cuerpo de Bomberos para llevar a cabo una jornada de limpieza en las instalaciones. Al menos 9 personas, entre ellos estudiantes y profesores, resultaron intoxicados luego que el pasado martes se lanzaran pesticidas en una finca sembrada de ajíes próximo a las 2 escuelas. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo será esto? Esa es la pregunta. 3 estudiantes, 6 maestros fueron trasladados por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 hacia un centro de salud de esta ciudad. Y a causa de estas intoxicaciones, las clases de ambas escuelas quedaron suspendidas hasta el lunes. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿dónde están las autoridades con relación a este caso? Los representantes de la ADP piden que el paro de docencia se mantenga de forma indefinida hasta tanto puedan concluir con la construcción, mientras que la directora del centro educativo dice que el paro se realizaría hasta este lunes. Es decir, estamos hablando de los miles de millones, haciendo muchísimas cosas, uh-huh, y luego cosas tan, tan básicas, tan elementales como esta, la seguridad de los estudiantes, la seguridad de los docentes, mientras están en su proceso, no está garantizada. Entonces, esto es para irlo observando. Es lamentable que siga pasando esto, porque tampoco hay un régimen de consecuencias. Es decir, si usted tiene una finca, ¿cuál es el método más adecuado para usted cuidarla de las plagas? Si tiene en su entorno espacios donde hay gente, uh-huh, y solamente pasa una avioneta y tira todo ese veneno, veneno, claro, que después nos comemos nosotros, por cierto.
Así es.
Todo ese veneno lo tiran y luego se van. ¿Cuál es la consecuencia?
Claro.
¿Qué pasó con el dueño de la avioneta, con el que tiró el pesticida, con el dueño de la finca, con la hora que hicieron para eso? Debe existir un protocolo para,
claro,
esas cosas.
Claro.
No podemos tener los titulares constantemente de tantos intoxicados por fumigación. Es decir, no debe ser.
Sí. Yo estoy casi segura que hay un protocolo. Lo que pasa es que aquí no cumplimos ciertas cosas, ¿sabes? Eso es un lío. Bueno, volvieron los cacerolazos. Y esta vez contra la reforma fiscal del gobierno. Años después, los cacerolazos volvieron a resonar en hogares del Distrito Nacional como forma de protesta. Los de la noche de este domingo fueron en contra del proyecto de modernización fiscal, reforma fiscal que introdujo el gobierno al Congreso Nacional. Este tipo de protesta, utilizada en el 2020, se sintió en Piantini, en Bellavista, en Naco, en Evaristo Morales, también en La Esperilla, en Gascue y otros puntos del centro urbano de la capital, incluyendo la zona próxima donde vive la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Entre las 8 y 8 y 15 de la noche, algunos de esos residentes se asomaron a los balcones de sus apartamentos y tocaron cacerolas. Los ecos se escucharon a más de 200 metros. También una pareja recorrió varias calles en su vehículo tocando la herramienta de cocina. Es la primera vez desde el año 2020 que se usan los cacerolazos contra el gobierno. En esa fecha, algunas demarcaciones los usaron para quejarse contra la gestión del presidente Danilo Medina, a quien atribuyeron estar detrás de la suspensión de las elecciones municipales de aquel febrero de aquel año. Muchos de los que hoy están en el gobierno fueron partícipes de estas consignas. El llamado fue convocado por las redes sociales y se une a las quejas de los sectores que piden al presidente Luis Abinader reconsiderar el proyecto de reforma fiscal y sentarse a dialogar. En días recientes se realizaron marchas en Santiago y frente al Congreso Nacional, donde se estudia y se aprobará esta normativa.
Bueno, vamos al plano internacional. La Guardia Costera taiwanesa desplegó hoy lunes varios barcos patrulleros ante la presencia de buques chinos en las inmediaciones de la isla, horas después de que el gigante asiático, China, anunciase una nueva oleada de maniobras militares alrededor de Taiwán. En un comunicado, la Guardia Costera de Taiwán denunció que las acciones intimidatorias y amenazantes del Ejército Popular de Liberación y de la Guardia Costera China han impactado gravemente la paz en el estrecho de Taiwán y la estabilidad regional, y esto con la intención de alterar el statu quo. La Guardia Costera está completamente preparada y defenderá firmemente las fronteras marítimas y la soberanía nacional, eso dijeron en Taiwán. También se ha alertado a los barcos comerciales y pesqueros que transiten por la zona a estar más atentos, indicó la CGA, que monitorea estrechamente la situación de colaboración con el Ministerio de Defensa taiwanés.
Bueno, y cerramos este momento de información con SpaceX, que completó con éxito su quinta prueba del Starship, el mayor cohete espacial jamás construido, y en su primer intento consiguió recuperar la primera fase de la nave con una grúa en la misma plataforma de lanzamiento, que esto es un hito de la ingeniería espacial. Poco antes de las 7:30 hora local, desde la plataforma de lanzamiento de Boca Chica, esto es en Texas, no el Boca Chica nuestro, no, esto es en Texas, SpaceX lanzó el Starship en el quinto vuelo de prueba. Este megacohete consiguió poner en órbita el módulo principal con la ayuda de 39 motores Raptor de su primera fase, que, en un hito de la ingeniería espacial sin precedentes, logró regresar desde la estratosfera, realizar una desaceleración controlada y posarse en la misma plataforma de lanzamiento para ser recuperada por los Jobsticks, una grúa que atrapa esa parte de la nave para volverla a usar. Eso es un hito de la ingeniería. Esta quinta prueba del Starship, que pesa unas 5.000 toneladas, consiguió poner en órbita el módulo y probar un sistema que usa el sistema de comunicación Starlink para por primera vez mantener comunicación con el módulo orbital en la fase de reentrada, algo que hasta ahora ningún vuelo espacial ha conseguido. El módulo orbital consiguió sobrevivir a las presiones y las temperaturas extremas de la reentrada.
Qué bueno.
Y amerizó de manera controlada y suave en un punto predefinido en el Océano Índico una hora después del lanzamiento, aunque explotó, algo que ya estaba establecido. El Starship quiere convertirse en el primer servicio privado que llegue a la Luna y Marte y establezca presencia permanentes y colonias en esos planetas, que es una visión repetida y considerada viable por su fundador, el magnate amigo de Zobeida, Elon Musk. El proceso por el que el booster o propulsor del Starship consiguió aterrizar este domingo por primera vez es similar al cohete Falcon 9, también de SpaceX, un sistema comercial de puesta en órbita mucho más pequeño y pensado en general para misiones en órbita terrestre con un ratio de éxito de más del 95%. Es decir, el cohete salió, dio una vueltecita, dijo adiós y volvió.
Y se despidió.
Y después volvió y entró. Mira, eso es una...
Eso es un hito.
Pero están viendo posibilidades de hacer colonias fuera de aquí. ¿Qué pasa?
Sí, que se vayan.
Pero hace rato.
Que se vayan.
Estaríamos mejor en este mundo. Él es uno de ellos. Él debería quedarse por allá.
¿Tú sabes que le están haciendo una especie de pequeño...
una tierrita de esa por allá debería quedarse.
De pequeño reportaje a la mamá de los Musk. A la mamá de Elon Musk. Porque decían que hay que resaltar ¿cuál sería el tipo de comunicación que ella usaba con sus hijos? Porque los tres, Elon, el otro hermano, el segundo, y la menor, que es una mujer, son billonarios. Ella es mamá de tres billonarios. Entonces, se estaban cuestionando cuál era la educación, cuál era la narrativa, que esos muchachos
ahí
se volvieron tres adultos billonarios.
¿Qué hacen cada uno? Porque de él sabemos, de los dos hermanos.
Su hermano del medio es magnate del agro. Tierras, del agro. Productos del agro. Okay. Y ella tiene una... unas empresas de producción de películas en Hollywood, okay, la hermana menor.
Okay. No, porque aquí entonces, ya vamos a cerrar, pero ¿te acuerdas? Reinaldo era que hablaba de los multibillonarios que tenemos.
Del privilegio de que tenemos como dominicanos, sí, ser manejados, controlados.
Ahora lo están por los diputados.
Por multimillonarios.
No son tan multimillonarios como los senadores, pero... Uh-huh.
Pero ahí no son unos pelados como tú y como yo.
Déjame ver, 430 millones es el que más millones tiene.
¿Cuánto tiene?
430.4 millones de pesos.
Un diputado, muy bien.
Sí, sus empresas, Consorcio de Bancas Joselito.
Ahí está.
Sí, y así hay varios que tienen muchos millones.
Pero hay otros que tienen deudas.
También, así hay uno que está negativo.
Hay algunos que
hay que ver después cómo sale, porque ahora tiene un buen salario, tiene... unas ayudas ahí adicionales, uh-huh. Se va a mejorar.
Sí.
Y hay mujeres también, Cintia, tú tienes como 38 años, ¿verdad?
¿Quién, yo?
¿Tú?
Ay, sí. Gracias, súmale más.
No, porque aquí hay una diputada que tiene 38 años, uh-huh. Y su patrimonio neto, 137.3 millones de pesos.
Hay que ver haciendo qué.
Exacto, sí, me da curiosidad porque no dice. Solo su casa está valorada en... ¿Y qué casa será ese? 37.9 millones.
Sí, no, una casa.
Y ella es oriunda del Batey y Palabé.
Ya. Hay que investigar, porque realmente
No es por mal, sino que es bueno saber de dónde...
Claro,
por
supuesto, claro, hay de todo.
Hay que ese dinero.
Porque... Y por eso es tan importante la declaración jurada.
Claro.
No de lo que quiero tener cuando salga, sino de lo que tengo antes hoy. Y eso es importante, la transparencia en todo el sentido de la palabra. Uh-huh. Por ejemplo... A mí no me parece adecuado que tengamos tres reformas tan importantes juntas,
sí,
y que los diputados
demasiado.
Y los senadores vayan a ver en una semana esas tres reformas tan importantes.
Así es.
Entonces, sí. Eso a mí como un ciudadano de a pie e ignorante total me dice, pero
que ninguna de las tres va a terminar siendo sostenible, fuerte, sólida.
Gracias. Es eso.
Porque
es eso.
Como que hay que tomarse
son
trabajo.
Muy relevantes las tres.
Es mucho trabajo. Y esa es la verdad. Son las 7:35 minutos. Qué bien me siento teniendo diputados y senadores así multimillonarios. Me gusta.
Había otro hombre ahí con dos pistolas y una escopeta cerca de Donald Trump, otra vez.
Ya ustedes están cometiendo los titulares, así como en los comentarios.
No, ya.
Vámonos con música.
Sí, señor. Sí,
eso está muy raro.
Eso está raro.
sí. Bueno, hay una canción de Somar. Hay una canción que de hace muchos años, recuerdo que la popularizó Nancy Sinatra. Pero esta es una versión que hace Lady Gaga, que todo lo que hace lo hace como súper bien. De esto que se llama Bam Bam. ¿Así se llama?
¿Tú sabes cuál es?
Bam Bam, Lady Gaga. Y así seguimos acá, en Camino al Sol.